Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy toca la del martes 7 de septiembre, que no sé cómo pinta, Marta. Regular, ¿no?
A ver, la escaleta que tenemos no es del todo buena, pero, ya que es Marte, que parece que se han alineado los astros para que todo sea negativo, sí que te voy a decir, Pep, que puede ser que acabe yo hoy mi mudanza. Y eso es la mejor de las noticias, creo yo.
Bien, bien, bien. Nos quedamos con eso, porque efectivamente, si estáis todavía de vacaciones y hace un día un poco bueno y tenéis una playita cerca, huid mientras podáis, porque, joder, vaya tela con lo bajonero de las noticias de hoy. Pero vaya, tenemos que hablar de todo esto, faltaría más, ¿eh? Tenemos que comentar, por ejemplo, lo de Tripwire y lo de su presidente, hasta ahora, presidente John Gibson, porque en las últimas horas dejó de serlo después de unas declaraciones que resultaron ser bastante polémicas en Twitter, declarándose un desarrollador pro vida, quote unquote, y posicionándose a favor de una ley antiaborto en Texas que tiene tela, realmente.
Claro, vamos a contextualizar un poco la noticia. El 1 de septiembre, la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó una ley que se había presentado desde Texas, por la cual no se pueden abortar fetos más allá de las 6 semanas, que es cuando se supone que empieza a latirles el corazón. Esto, en efecto, es una ley antiaborto porque muchas mujeres, la mayoría de las mujeres, no saben que están embarazadas antes de 6 semanas y, por tanto, cuando ya sabrían que están embarazadas, no pueden abortar. Gibson, pues más o menos como has comentado, ha dicho en redes sociales que está orgulloso de esta ley, que él es un desarrollador de videojuegos pro vida y que cree que este es el momento para salir a la luz, para decirlo públicamente, y eso ha hecho que muchos de los socios de Tripwire pues se muestren un poco disconformes. Shopright Studios, por ejemplo, dijo que cortaba absolutamente todos sus tratos con la editora. Thorn Banner Studios no cortaba sus relaciones porque no podía, pero sí que públicamente se mostró bastante enfadado, los desarrolladores de la empresa, como no puede ser de otra forma. Y lo que ha hecho la directiva de Tripwire es que ha nombrado al vicepresidente de la compañía, Alan Wilson, como nuevo presidente, y han dicho que para poder pues tratar o para poder paliar un poco el disconfort que han o el malestar que han generado entre su empleado y sus socios, van a hacer una reunión colectiva, pues donde van a escucharlos y donde van a intentar ver cómo se soluciona pues este problema de imagen.
Uh-huh. Y aquí un par de aclaraciones más, ya que estamos sobre esta ley. Lo más cuestionable o criticable ni siquiera es el tema de las 6 semanas, que bueno, ya sabemos bien qué piensan o qué opinan tanto los que están a favor como los que están en contra, ¿no? Sino que se ofrecen recompensas para los que denuncien a familiares o amigas o vecinas que se dispongan a abortar, que hay una criminalización y una persecución bastante jodida, creo yo. Y después sobre Tripwire Interactive, que no sé si todo el mundo la ubica, estos son los que desarrollan Killing Floor 2, por ejemplo, que por cierto lo van a meter en PlayStation Now ahora, y ayer a Sony le tocó borrar unos pocos tweets porque no era el mejor momento para anunciarlo, y también editan juegos como Man Eater, el del tiburón, y Chivalry 2, ¿no? Por eso comentabas, Marta, hace un momento lo de Thorn Banner, así que veremos cómo sigue la cosa, pero así empezamos esta pequeña racha de noticias indeseables, porque nos toca hablar de Paradox también y de los resultados no satisfactorios a ojos de la propia compañía de una encuesta que se hizo por parte de un par de grupos sindicales y que hablan de porcentajes altos de trabajadores que consideran haber recibido malos tratos o algún tipo de acoso dentro de la compañía, ¿no? Sobre todo mujeres.
Sí, es, como tú decías, una encuesta que ha hecho entre varias compañías, no solo de videojuegos, un sindicato sueco. Y la verdad es que según los resultados, el estado o la cultura, la situación que sufren los trabajadores de Paradox es preocupante, porque un 44% de los empleados no está conforme con cómo le han tratado en la empresa. Dicen haber sufrido directamente malos tratos y, como suele ser normal o como suele ser habitual, por desgracia, la mayoría de empleados que dicen haber sufrido estos malos tratos son mujeres. Lo supongo un poco peliagudo, que también ha reflejado esta encuesta, es que dentro del propio estudio hay una cultura del silencio. Entonces, no es que estos empleados hayan sufrido estos malos tratos, pero la empresa lo esté gestionando, sino que al parecer no se está haciendo nada y no es algo que se trate internamente. Así que, como pasa en otros muchos estudios, estaríamos hablando de una cultura tóxica que perjudica a los propios trabajadores.
Sí, y esto aquí también tuvo quizás consecuencias para la directora ejecutiva, para la CEO de Paradox, que era Eva Ljungerum hasta hace poco, aunque dicen desde la compañía que no hay relación entre la presentación de esta encuesta y su marcha, que en su momento se explicó por diferencias de opinión sobre la estrategia a seguir por parte de la empresa, pero fue el mismo día que se presentaron estos informes.
Sea como sea, desde Paradox no se esperaban, la verdad, según dicen ellos, una fuente anónima, vaya, no se esperaban estos resultados, esperaban todo lo contrario, que reflejaran que en videojuegos los trabajadores, o dentro de la industria de videojuegos en Suecia, los trabajadores están mucho más cómodos. Pero bueno, dentro de lo que cabe, podemos calificar como positivo el hecho de que hayan dejado a una empresa externa, además una empresa ligada a un sindicato, que evalúe a sus trabajadores. Y bueno, lo que se puede esperar es que esa cultura del silencio acabe por desaparecer y empiecen a tratar estos casos.
A ver qué medidas se pueden tomar aquí, ¿eh? Es verdad que la conclusión del informe es contundente. Estoy leyendo aquí una cita: el tratamiento ofensivo es un problema sistemático y demasiado común en Paradox. No parece que se hayan recogido ejemplos tan alarmantes o tan graves como en el caso de Activision Blizzard, ¿no? Pero desde luego también hay que mirar qué pasa aquí y, sobre todo, como decías, Marta, a ver si esta auditoría es el principio de una serie de cambios y medidas que funcionen mejor y se implementen antes que en el caso de Activision Blizzard y que en el caso de Ubisoft, por ejemplo, que son dos casos muy conocidos donde las demandas de los trabajadores y las trabajadoras parece que no se están cumpliendo, ¿no? Ayer insistían en algunos grupos en que está cambiando menos de lo que debería.
Exactamente. Estamos hablando de dos agrupaciones de trabajadores. Por un lado, A Better Ubisoft, que se escribe todo junto por si queréis buscarlo, y otro es A Better ABK, que suma a los trabajadores de Activision, de Blizzard y de King, y básicamente publicaron una carta abierta con sus demandas, porque según pudimos leer en Game Developer, la antigua Gamasutra, llevan meses y semanas presionando a las directivas para que adopten rápidamente estas medidas, o por lo menos para que inicien una conversación con estos grupos en pos de aprobar estas medidas, pero los están ignorando. De hecho, en el comunicado conjunto que han publicado y que podéis encontrar en Game Developer, pues denuncian la apatía de los directivos a la hora de pues querer poner en práctica ciertos cambios que mejoren la cultura de las empresas. Por resumir un poco, las demandas que piden desde la agrupación de trabajadores de Activision, de Blizzard y de King pasan porque se pongan en cláusulas de arbitraje en los contratos para que y que además esto tenga efecto retroactivo, para que cuando haya comportamiento abusivo, las víctimas pues reciban algún tipo de compensación y además estén más protegidas. Y también quieren que se establezcan algún tipo de políticas de contratación para que se estimule la diversidad y para que los grupos más infrarrepresentados entre los trabajadores tengan las mismas posibilidades que el resto de trabajadores. Y exigen además que haya un grupo externo independiente que evalúe cómo se ponen en marcha estas políticas de contratación y ascenso. Mucho más interesante, por otro lado, son las demandas que hacen desde A Better Ubisoft, porque lo que exigen, además de que se despida fulminantemente a todas las personas que han estado implicadas en estos comportamientos tóxicos y abusivos, porque una de las cosas que señalan es que desde Ubisoft lo que hacen es pues ascender a los culpables y llevarlos de estudio a estudio, o cambiarlos de equipo como para que se diluya un poco lo que ha pasado. Dicen que no, que se tienen que despedir de forma fulminante, pero exigen que como trabajadores tengan un asiento en la directiva de la compañía y así puedan formar parte de los cambios y puedan afectar a las decisiones que se toman desde el estudio. Aparte, piden que Ubisoft, o desde Ubisoft, se lidere una especie de colaboración entre todas las mayores empresas de la industria en pos de las buenas prácticas. Así que, desde luego, si la directiva de Ubisoft los escuchara, sería bastante interesante y con posibilidades de cambiar totalmente el panorama para los trabajadores.
Esto, yo lo siento, Marta, no quiero quitarle importancia ni seriedad al asunto, faltaría más. Pero si no hago una broma pequeña e inofensiva, voy a explotar. Entonces, tengo que señalar que en el caso de A Better Ubisoft, es muy gracioso porque en Twitter, estas demandas, que efectivamente parecen muy bien tiradas y tienen todo el sentido del mundo, pero que parecen anuncios de DLCs en su Twitter, porque tienen como de imagen de fondo un Assassin's Creed y un... ¿Cómo era? No me acuerdo ya ni de cómo se llamaba, el de los piratas, Skull and Bones. Y parece como una presentación de la propia compañía. Están como institucionalizados, como decían en Cadena Perpetua, pobres, que no... No, parecen imágenes promocionales, realmente. Un poco loco.
Desde luego le quita muchísima seriedad con la tipografía épica en dorado. O sea, a tope con ellos, me encanta lo que piden, pero desde luego no parece comunicación con la seriedad que debería tener.
Sí, sí. En fin, Marta, nos hemos tenido que ir a buscar cifras de ventas que ni siquiera son muy espectaculares, que son solo de Japón, pero teníamos que meter alguna noticia que no tuviera que ver con todo esto de los jaleos en el ambiente de trabajo. Y yo qué sé, vamos a cerrar la recarga de hoy diciendo que el 13 Sentinels ha vendido, no sé, bastante en Japón, 200.000 copias, ha dicho Atlus.
Hombre, me parece una noticia muy positiva.
Está bien.
O sea, vale que en el contexto de este programa es aún más positiva, pero en general me parece una noticia positiva, teniendo en cuenta de que hablamos de un juego de nicho en un género, o sea, un juego de nicho en un género de nicho, porque es un juego japonés, que aparte es visual novel con pequeños combates de estrategia, pero es que además, y como hemos dicho mil veces, y atestiguamos en nuestro spoiler cast, es un juego buenísimo, así que todo lo que le pase, bienvenido sea.
Sí, sí, en todo el mundo andará cerca del 500.000, para que nos hagamos una idea, y yo no sé qué esperan para hacer la versión de Switch, supongo que van a hacer algo ampliadillo, con un poco más de contenido, y creo que tendría mucho sentido. Pero bien, a tope con Atlus y con Vanillaware en este caso. Así que, joder, así sí, cerramos la recarga. Quedándonos con esto y pensando en los juegos que vamos a tener dentro de poco, que ayer no hice repasito y debería, porque ayer se cumplieron 20 años del lanzamiento de Shenmue 2 en Japón. Historia del videojuego, pura y dura. Y no sé, esta semana, Marta, malo será que no acabemos pasándolo bien con, no sé, si no es Life is Strange Two Colors, creo que sale NBA 2K22 también, si no el WarioWare. Hay lanzamientos guays.
Escucha, te pongo en un compromiso así rápidamente, Pep. ¿Qué posibilidades hay de que, igual que hizo Visto con el último del Mario, el Wario esté para todos en físico como regalito de Anite?
Ah, bueno.
¿Hay posibilidades?
Se puede trabajar, se puede estudiar, sí.
Vamos a negociar.
Me parece bien. Una buena reivindicación sindical también. Mañana volvemos a comentar la actualidad del videojuego en la recarga activa. Así que gracias por comentar la jugada hoy, Marta. Y hasta mañana.
Muchas gracias, Pep. Hasta mañana.
Chao.
Hi, Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.